De repente podemos ir cerrando algunos círculos. Digo, a veces hacemos notas y vamos perdiendo por el camino la idea de qué ha sucedido con cada una de esas notas o de los temas que hemos tratado. Pero en el caso de Silvia Neyman, con quien charlamos cuando estaba varada en Ecuador, en Quito, podemos decir que vamos a cerrar un capítulo. ¿Cómo estás, Silvia? Dani Salzman te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Bien, has atravesado varias etapas, ¿no? Ya terminó la varadura, terminó la cuarentena. ¿Cómo estamos ahora?
Así es, Dani. Bueno, cuando vinimos el 12 de abril, que nos enteramos una semana antes que nos habían puesto uno de estos vuelos comerciales, tuvimos la posibilidad, no todos, y lo quiero aclarar porque esto fue bastante triste, uno se encariña con el grupo de varados y hubo muchas situaciones donde no todo el mundo pudo subir. Bueno, nosotros subimos y directamente el gobierno de la ciudad, a los que éramos de Capital o que éramos de Cava, nos dio la posibilidad de poder pasar la cuarentena en un hotel.
Bien, y eso fue durante 2 semanas.
Así es, ayer se terminó la cuarentena y la verdad que estuvimos bastante cuidados y seguíamos en contacto con los varados tanto en Guayaquil como Quito, que nos preocupaba bastante, ¿verdad?
Sí, especialmente la zona de Guayaquil está muy complicada, ¿no?
Muy complicada. También, bueno, yo tengo conocidos en Lima, en Perú, ayer las fotos que me mandaban parecían gemelas a las que nos mandaban de Guayaquil. Hay zonas de Perú donde también la situación sanitaria está desbordada y, bueno, las imágenes son tremendas. Sí, la verdad que sí, preocupados por los argentinos que quedaron ahí, ¿verdad?
¿Cómo fue la vuelta a casa, Silvia? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que saliste de ella?
No, fue muy emotiva porque nos fuimos el 28 de febrero. Íbamos a pasar por 13 países diferentes, Panamá, Ecuador y Colombia. Y obviamente cuando detectan, bueno, avisan de la pandemia, nuestra decisión fue volvernos a casa. Y ahí empieza toda la historia porque nos damos cuenta que no podemos volver. O sea que estuvimos más de 60 días afuera del país con mucha incertidumbre. Yo creo que lo que mata más es no saber día a día cuando te levantas, cuando vas a regresar a casa, ¿no?
Silvia, te voy a preguntar por un aspecto que debe ser complejo y cada uno distinto, ¿no? El tema económico. ¿Cómo hicieron? Porque uno planea un viaje, un tiempo en el que estará afuera, más o menos tiene ordenado de qué va a vivir, cómo va a comer, por dónde se va a mover. ¿Cómo fue transcurrir mucho más tiempo? ¿Cómo se fueron ordenando en ese sentido?
Ay, Dani, te agradezco muchísimo esta pregunta, no solo por mí, sino todos los que están afuera. En nuestra situación, nosotros participábamos de un curso donde, gracias a Dios, conocimos gente totalmente solidaria. Primero nosotros estábamos en un Airbnb, que después nos íbamos para Colombia, y cuando decidimos que... nos dejan en Ecuador, nosotros sabíamos que se estaban cerrando todas las puertas de los hoteles y de los Airbnb para los extranjeros. Tengas o no tengas plata, No querían turistas en los edificios. Y nosotros tuvimos la gran suerte del señor que nos alquilaba, que se encariñó con nosotros y nos permitió quedarnos en el edificio, obviamente sin poder tocar las zonas que son comunes a todos, como tenía un patiecito, tenía Zoom arriba, y obviamente nosotros cuidamos todos esos detalles, pero tuvimos la suerte. Y entonces le pedimos también una reducción del dinero, que no contábamos con esa plata para poder quedarnos un mes y medio en un Airbnb, porque como vos decís, no lo tenés planificado. Y después hicimos una vaquita entre Marcelo y yo con cuánta plata nos quedaban hasta que nos volvamos, porque no sabíamos cuándo iba a ser, y dijimos, vamos a gastar tanto por semana por comida. Y la verdad, y bueno, ahí sí uno se vuelve a acostumbrar a la época de mochilero. Comíamos arroz, abríamos una lata, o sea, como no sabía, la incertidumbre es, esto puede durar 4 meses, y allá en Ecuador todo es en dólares. Uh-huh. Así que así fue como nos manejábamos, no había, o sea, obvio que solamente se compraban cosas de comida y la hacíamos estirar muchísimo.
Una de las cosas que pude ver siguiéndote por las redes es que así como aparecieron los problemas, aparecieron las ayudas, y te vi especialmente en los tiempos que te tocó, porque justo estuviste Pesaj afuera, y aquí también, que gente de la comunidad judía fue muy solidaria.
Sí, justamente eso, tengo muchas ganas de que esto llegue, no sé si puede llegar, si después esto puede escucharse de alguna manera, recibir el audio, porque fueron tan generosos. Obvio que fue todo virtual. De repente yo tenía 10 familias, desde la esposa del rabino hasta alguien de Jabad, los directivos de la comunidad, el director, el presidente de la comunidad, el director de la comunidad. Tenía de repente en mi WhatsApp como 15 contactos, todos virtuales, y te quiero decir que participé de todos los Shabbatot online, en Zoom con ellos. O sea, es mi nueva familia. Fue hermosísimo lo que viví.
Bueno, ¿cómo es la nueva realidad? Porque ahora hay que volver a vivir, no sé si por tu actividad o la de tu marido, ¿ya pueden volver a trabajar o seguirán de alguna manera en casa?
Mira, te cuento, nosotros viajamos dando formaciones, obviamente que el formato ahora va a tener que ser de otra manera, vamos a tener que buscar la manera de que sea online, pero te soy sincera, Dani, recién hoy me levanto y me costó saber dónde estoy.
Sí, sí.
Si estoy en el hotel, si estoy en Ecuador, estoy como todavía que no caigo, y obvio que me va a durar esto varios días, y como el ser humano se acomoda a todo, sé que en un par de días ya estoy organizando mi propia vida, de como decís vos, cada uno va a tener que encontrar esta la manera de sobrevivir, no va a ser fácil. Tengo muchos amigos que tienen mucha angustia de la incertidumbre, como estamos todos. Y esperemos que por lo menos los locales, las actividades, de a poquito, cuando sea posible, se puedan empezar a abrir de a poco, porque la angustia es muy grande.
Sí, lo que todos suponemos que es normalidad será una nueva normalidad. No sabemos cómo va a ser la normalidad en el futuro, pero por lo menos ir recuperando la posibilidad de ganarse el plato de comida y de sentirse útil, que mucha gente la está padeciendo ahora. Silvia, de alguna manera queríamos cerrar este camino que empezó cuando supimos que estabas allí en Ecuador, y saber que ya estás en tu casa, de alguna manera también agradecerte porque fuiste compartiendo, no solo aquí en el aire de la radio, sino también en las redes, todo este proceso que de alguna manera también ayuda a los demás que la están pasando y a entender a los que no la hemos pasado, cuál es el padecimiento de los argentinos que están en el exterior, y desearte lo mejor, que todo esto pase.
Gracias, si me das dos segundos,
sí, quiero, claro,
decir que esto sin solidaridad no se puede pasar feliz. O sea, si yo llegué hasta acá y puedo hablar con este entusiasmo, es porque desde los argentinos, desde allá nos unimos, la colectividad fue para mí un punto muy importante. Y también esto que te contagia, ¿no? Poder también nosotros ahora ser solidarios con los que se quedaron. Así que, y te quiero decir también que quiero aclarar que la comunidad de Quito, cuando se enteró que había argentinos en situación de calle, no importa la religión que sea, me pidieron los teléfonos para colaborar. Lo que pasó fue magnífico y mágico. Lo quiero decir.
Está dicho, Silvia. Igual te vamos a pasar después el link de la nota para que la puedas compartir con aquellos que te interese. Y te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde Radio High.
Un beso grande, Dani, y a toda la audiencia.
Chau, Silvia. Gracias. Silvia Neyman se fue a trabajar, a dar capacitaciones. La encontró la pandemia en medio de ese periplo y bueno, pasaron 2 meses hasta que regresó a su casa.